Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Nadie puede cambiarme.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ya estamos aquí al aire en Parafarseando una semana más. Rebeca, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bienvenidos todos al programa.
Ahora Rebeca está en línea, pero como siempre estamos aquí en sus voces a través del dial de Radio UDG. El día de hoy hemos venido hablando, para los que ya son nuestros escuchas, para los que nos escuchan por primera vez, ha salido reiteradamente en otros programas el tema de reinventarse, de renacer, de que estamos en una etapa en que el mundo que conocíamos ya no va a ser igual que como lo conocimos, y estamos viviendo unas nuevas temporadas. Febrero, justamente, hace unos días acabamos de vivir el Año Nuevo Chino, el Año del Dragón, y febrero, justamente, para los sabinos, uno de los pueblos indoeuropeos que habitaron en la era neolítica, es decir, lo que hoy es el Tíber y los Apeninos, celebraban su fiesta anual de purificación, que se llamaba Februa, quiere decir que febrero es la fiesta de la purificación. Y más o menos por el 15 de febrero es que se llevaba a cabo esta fiesta. Así que históricamente este mes, y no necesariamente diciembre, el 31 o el mes de enero, febrero es la Februa de la purificación, la renovación, el reinventarse. Y justamente para hablar de reinventarse y de cómo a través de la cultura y de diferentes medios podemos volver a hacer lo que queremos, renacer y cambiar el mundo como lo conocimos, está con nosotros Mariño González. Ella es periodista, dibujante, escritora, fue reportera y editora de las secciones culturales de los periódicos Siglo XXI y Público. Ha sido colaboradora de publicaciones como Mondo Cane, Replicante y Lubina, entre muchas otras. Animadora de numerosos medios, tanto impresos como electrónicos. Es autora de Fútbol, una novela punk buenísima, lean, vayan a leer sus libros. También es de Vietnam y Pésimas Personas, ambos los tengo, muy buenos. Vocalista de Los Mogones y guitarra en la otra banda Canceló, me encanta el título de la banda. Y durante el día coordina la comunicación de Feria del Libro de Guadalajara, y por las noches se hace música en un garage lleno de cables, perros y carteles subversivos. Bienvenida, Mariño. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gloria. Me da mucho gusto saludarte a ti también, Rebeca, y saludar a todo el auditorio de Puerto Vallarta. Y me permito primero felicitarles a ustedes y a todas las estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara por el Día Mundial de la Radio. Entonces, muchas felicidades a todas las amigas, amigos, amigues que trabajan en Radio Universidad de Guadalajara y en cada una de sus estaciones.
Qué bueno que mencionas esto, Mariño, porque hay quien dice que la radio es un artículo vintage, que ya pasó de moda, que ya nadie escucha radio y que fue muy importante en su época, pero que ahorita no tiene como ese contacto o esa importancia que tenía antes. ¿Tú qué opinas?
Mira, yo opino que, como pasó con los vinilos en la música, la radio está renaciendo con mucha fuerza, ya que estamos en la febra de febrero, como dice Gloria. Yo te puedo asegurar que hoy día se escucha mucha más radio que hace 10 o 20 años, ¿no? No solo por las posibilidades que nos brinda la internet, sino porque cada vez pasamos más tiempo en nuestros automóviles o desplazándonos por la calle. Y bueno, lo que una suele hacer es escuchar la radio. Sobre todo yo escucho mucha radio local. No sé, para mí es un medio que siempre va a tener fuerza, que va a estar en boga, y más nuestra radio universitaria, que tanto cultura nos ha dejado.
Claro, yo además opino que, si bien hablamos de la radio como este medio que transmite por ondas y que sintonizamos a través de un dial, muchos de los medios que parecen que no son radio también son radio. ¿Cuántos no escuchan este podcast solo para escuchar y no ver, aunque estemos transmitiendo a través de la imagen? Cuando escuchas la televisión y no la ves, también es radio. Cuando pones una película o Netflix o lo que sea de fondo, también es radio. Siempre que haya alguien dispuesto a escuchar una historia y que sea solo a través de los oídos, de alguna manera, aunque no sea el mismo medio, aunque no sea a través de la antena y de las ondas hertzianas, seguirá siendo radio. Y va a cambiarse, justamente como hablamos en el, queremos tratar este tema, se reinventa. Entonces la radio va a seguir siendo, aunque no sea exactamente radio, como bien dices, como los vinilos, bueno, a lo mejor cambió a CD, cassettes, etcétera, y sigue siendo alguien que desea y destina cierta parte de su tiempo a escuchar una música, a alguien que le diga algo, y pues la radio seguirá viva. Muchas gracias por compartir hoy este espacio, y a todos los que nos están escuchando también felicidades por el Día de la Radio.
Y en este mes de renacer, aparte mes comercialmente del amor, hablamos de este poder que tiene la palabra, ¿no? La voz, la vibración, esa seducción, porque hay quienes nos enamoramos con la palabra, ¿no? Me acuerdo una anécdota que decían, ¿a ti cómo te enamoran, Rebeca? Desde, a mí platicando. No, y así aparte me cantan, bueno, pues ya que es redondito, ¿no? Y ese es de alguna manera el poder que tiene la radio, ¿no crees?
Totalmente. ¿Cuántos nos enamoramos de alguna voz y no queremos conocer a quién es el portador de dicha voz? Mariño, ¿tú qué opinas de esto de que el mundo ya no está siendo como el que conocimos y de estos cambios que se están viviendo? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
Pues yo opino que está muy bien. Yo opino que los cambios es uno de los aspectos fundamentales de la expresión humana. Si tú te quedas parado en un camino, no llegas a ningún lado. Para llegar a un destino tienes que caminar por él, ¿no? Y siempre las buenas ideas, las sorpresas, la vitalidad del universo nos encuentra caminando, ¿no? Y caminar es cambiar, y caminar es pensar también. Entonces la vida de la humanidad y del propio universo está marcada por el cambio, como lo está marcada la voz y lo están marcados los sonidos, ¿no? Que nos permiten un poco acercarnos a esta experiencia vibratoria de todo lo que nos rodea.
Rebeca, ¿por qué no nos cuentas, a Mariño y a mí, lo que nos has venido contando en algunos programas de esto que, de esta teoría que tú tienes de lo que te está resquebrajando el mundo, para que puedas compartirnos con Mariño?
Bueno, no es que sea mi teoría, ¿no? Es que...
Pero tú te la sabes.
Sí, platicaba en el programa pasado, tuvimos un programa sobre economía con un amigo que se llama Oscar Rojas, que también es colaborador del programa frecuente, hablando de cómo, por ejemplo, todo el sistema o todos los sistemas rígidos que nos gobernaban hasta hace muy poco se han venido desquebrajando, ¿no? Entonces... ¿Cómo lo podemos ver caer y cómo construimos lo nuevo, que es lo que es en lo que estamos viviendo? Es como si estuviéramos viviendo en un tiempo de un ya, pero todavía no. O sea, ya se cayó, pero todavía no construimos lo otro. Estamos como en proceso de construcción. Y muchas veces asusta a algunas personas, a otras verdaderamente les da pavor este momento histórico tan crucial y tan importante que vivimos, y a otros nos llena de ilusión y de esperanza, porque les digo, está en nuestras manos el construir el futuro, o sea, el presente, ni siquiera es el futuro, es el presente. Entonces, cuando platicábamos Gloria y yo, me decía, ay, vamos a invitar a Mariño porque siempre te aseguro que ella va a tener una visión muy importante acerca de estos cambios, de estas estructuras rígidas que se están cayendo, y de cómo ve lo que se está construyendo, y cómo lo construyes tú, por ejemplo.
Sí, me parece muy interesante lo que opinas, Rebeca, porque creo que estamos un poco en sintonía. Efectivamente, creo que los sistemas rígidos y flexibles están a caer, y aunque suene demasiado cursi lo que voy a decir, yo pienso que la revolución que viene es la del amor, y la de cómo nos involucramos con nuestras personas cercanas y creamos comunidad, desde una sensibilidad de responsabilidad afectiva y comunitaria, ¿no? Perdón por el pleonasmo. La organización comunitaria es primordial para que podamos seguir organizándonos, para poder evadir estas estructuras rígidas que no solo nos limitan, sino que a veces nos lastiman a las personas, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un sistema heteronormado donde todavía es ser difícil parte de una diversidad sexual, de una identidad de género diferente, pero poco a poco, con base en el amor, con base en el cuidado, en el autocuidado también, por supuesto, vamos construyendo otros esquemas de construcción, sobre todo, en mi caso, desde la cultura, para poder relacionarnos con las otras, con los otros, con les otres, y poder habitar un mundo mejor que el que nos tocó recibir.
Estoy totalmente de acuerdo. En este programa, justamente, Rebeca ha sido mi maestra. Ella me ha enseñado que todos somos no binarios, que todo, que exactamente, yo, si bien me puedo considerar una mujer cis, estoy totalmente abierta y sabemos que dentro de nosotros conviven muchas identidades, y si no somos capaces de reconocerlo y reconocer eso en los demás, y a veces es doloroso, este mundo está cambiando, pero justo en estas cosas siempre ha existido. Es solamente aceptar que todos somos distintos, que dentro de nosotros hay muchas identidades, que podemos relacionarnos con eso y no tenemos que meternos en cajitas, que es muy difícil, y en esos moldes. Entonces, eso es lo que se está rompiendo, los moldes. No es que las personas estemos realmente cambiando, sino los moldes, y aferrarse a lo anterior, a referrarse a lo que yo conocí, es muy doloroso, tanto para esas personas que se aferran a lo que no quiere cambiar como a los demás. Todos no somos no binarios, relajémonos, no pasa nada. Es muy difícil que te digan qué te gusta o cómo te quieres ver. No, ¿por qué? Nadie queremos eso. Si casualmente en el transcurso de la historia, en el pedazo de milisegundos en este universo que nos tocó vivir como humanidad, coincide con que la imagen del espejo o la imagen social eres tú, pues qué bueno, pero ¿y si no podemos cambiarla? Es una de las cosas que la cultura nos ha ayudado. Si escarbamos un poquito en los libros, en las películas, en el arte, nos vamos a encontrar que están muchas respuestas.
Otra de mis palabras.
Así es, y los medios de comunicación, perdón que interrumpa, pero justo pensaba cómo los medios de comunicación, no solo los tradicionales como la radio, sino también otro tipo de comunicadores a través de redes sociales o medios digitales, han logrado poner en el centro de la discusión estos temas, ¿no? Y así vamos encontrando más representatividad LGTBT, más representatividad trans. Y eso nos va ayudando a familiarizarnos con estos cambios que estamos viviendo en cuanto a nuestras identidades, ¿no? Porque finalmente lo importante es lo que cada una pensamos acerca de nosotras mismas, de quiénes somos y lo que queremos aportar al mundo en el cual vivimos.
Ahora sí, Rebeca, ¿qué ibas a decir?
Ah, les iba a platicar acerca de que en una entrevista de hace como un año hablamos de lo queer, y a partir de esa entrevista, por ejemplo, es otra de mis palabras favoritas, no solamente lo no binario, sino lo queer, ¿no? Porque refleja un mundo tan diverso que cuando te pones a reflexionar, dices, bueno, es cierto, ¿por qué nos quieren meter a todos en un mismo esquema, ¿no? ¿Por qué todos tenemos que ser como clones y tiene que haber algo que es aceptado y algo que está bien y algo que está mal, cuando hay una diversidad que es hermosa, ¿no? Y que aparte, no sé, el entrevistado decía en esta ocasión que era el 99% de la gente, de las personas, por no decir que eran el 100, ¿no? Todo lo que nuestra, esa parte que es única, ¿no? Que somos, no somos iguales en nada. Entonces, aceptar esa diversidad, aceptar lo que somos, y esa palabra de aceptación es muy importante, porque siempre nos sentimos un poco presionados a hacer lo que el otro espera que yo sea. Y entonces, en la cultura, uno se va encontrando, en el cine, en la música, en la literatura, vas encontrando como modelos, que también es muy importante de tener, porque hubo un tiempo en que no existían. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Mariño, un poquito acerca de cómo la cultura o cómo ayuda tu aporte cultural a estas nuevas identidades, a este renacer del que habla Gloria, por ejemplo?
Bueno, yo considero, como bien mencionaban antes y como reiteré hace un momento con el tema de los medios de comunicación, que actualmente hay más representatividad de estas diversidades de género, de las orientaciones sexuales de las personas, Y esto beneficia mucho porque cada vez más personas nos identificamos con un pensamiento no único, sino diverso, ¿no? Pensemos en cómo hace 50 años, hace 40, hace 20 años todavía lo trans era un objeto de burla en las películas del cine hollywoodense, ¿no? En las series de televisión. Pensemos en todas esas películas mexicanas de la picaresca donde se burlaban de las orientaciones de las sexuales de las personas, de sus identidades de género, de los chicos que les gustaba vestirse de chicas, de las chicas que les gustaba vestirse de chicos, ¿no? Como si fuesen un objeto de burla. Afortunadamente hoy día podemos encontrar una representatividad que permite a nosotras mismas, pero también a lesotres, ver que hay oportunidades para vivir en este mundo, trabajar por él, convivir y crear comunidad desde quien una es, ¿no? Sea quien sea que como me quiera definir, ¿no? Porque la identidad de una persona tampoco se circunscribe únicamente a su género, ¿no? Sino por una multiplicidad de expresiones culturales, sociales, emocionales, afectivas, y es desde ahí desde donde nos relacionamos. Entonces, en la medida en que lo LGTBIQ más y las diversidades en cuanto a orientaciones de género son más visibles, con más representatividad en puestos de trabajo, en medios de comunicación, nos las vamos tomando más en serio y nos vamos quitando un poco ese lastre del pasado donde éramos objeto de burla, para ser tomadas con seriedad y ver que también las personas que estamos en estos pasillos de las rarezas tenemos oportunidad y aporte para cambiar este mundo.
Somos raros, somos freaks, bienvenidos, todos lo somos de alguna manera, no todos cabemos en estas cajitas. Vamos a ir a un corte y continuamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Ya estamos de regreso en Parafarseando con Mariño González, Rebeca Santiago, Gloria Gutiérrez. Seguimos hablando del reinventarse, del renacer, de aceptar la otredad. Una de las de los conceptos que decías, Mariño, me llama la atención, que también ha salido en varias de las conversaciones y bien son de diferentes temas referentes a estos cambios que vive el mundo, es el tema comunitario. ¿Cómo es que ahí encontramos respuestas para aceptar que todos somos iguales, pero también todos somos diferentes? Entonces, aceptar la otredad a través de la comunidad. ¿Cómo ves tú, para ti, cómo es esto de la comunidad? ¿Cómo son las comunidades que se están formando?
Bueno, pues hay como círculos concéntricos o esferas, diría Pascal, las comunidades se van interrelacionando, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que estoy en una comunidad underground en Guadalajara, donde hay gente que toca música, escribe, pinta, etcétera. Pero también pertenezco a una comunidad de lectores, por ejemplo, que cada año acude a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta otra comunidad, que es la de las y los poetas, esta otra comunidad más cercana que viene tiene que ver con mi entorno familiar, y todas esas se intersecan, ¿no? Y yo creo que es muy bonito lo que mencionas acerca de la otredad, porque efectivamente todas somos personas diferentes y únicas, pero el que seamos diferentes no nos enfrenta, sino que enriquece el diálogo que podemos tener. Entonces, en la medida en que estamos, toda persona tiene algo que decir, toda persona es hermosa en sí misma, y en la medida en que nosotros llegamos despejadas de prejuicios a conocer a la otra, a el otro, a el otro, podemos crear mejores vínculos, tener mayor responsabilidad afectiva, aportar más a nuestra sociedad y estar más unidos en caso de cualquier situación que nos violente como comunidad, ¿no? O en caso de algún desastre natural, por ejemplo. Pero bueno, en ese sentido yo lo que quisiera decir es que me parece que la cultura, los libros, la música, el arte en general son una muy buena manera de ponerse en los zapatos de las otras, de los otros, de les otres y comprender que eso que nos hace únicos, que nos hace diferentes es lo que nos ayuda a enriquecernos comunitariamente.
A mí me impresiona, en uno de tus facetas comunitarias, el tema Phil Guadalajara, que es la última vez que nos vimos en persona ahí. Uh-huh. Es un lugar, es como dices, es una comunidad que de alguna manera el común denominador son los libros. Pero sabemos, y hay que ser honestos, que hay muchas personas que ya van ahí sí, y no necesariamente son lectores. Ya es un lugar donde nacen ideas, donde se discuten ideas. Se ha abierto al mundo y ya es famosa a nivel mundial, no nada más porque es la feria del libro más grande en español, sino porque es un lugar donde convergen otredades, donde están los llamados conservadores con los que no son conservadores, donde se han expuesto ideas con mucho muy avanzadas para su época, que cada vez más lo que se habla en Feria del Libro de Guadalajara, que se habló este pasado noviembre, diciembre, seguramente es algo que dentro de 3 años va a ser algo que sea muy común. Y es porque la cultura y esas cosas comunitarias, cuando nos unimos, porque, perdón que tome mucho la palabra, esto de que ocurre que las comunidades anteriormente eran, si los Amish, los judíos, los cualquier comunidad que llamemos, eran de personas iguales y nos juntamos con los que somos iguales. Y a mí me llama mucho más la atención estos conceptos comunitarios de los que hablamos, que si bien, como bien dices, Mariño, yo pertenezco a esta, en mi círculo familiar, y a lo mejor en todas esas comunidades hay otras, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, formar comunidades donde también caben los otros, no de que todos somos iguales, aunque todos somos iguales y todos somos diferentes.
Sí, fíjate que yo considero, Gloria, que cuando una pone un pie dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se convierte en una persona ciudadana del mundo. ¿Por qué? Porque es un verdadero festival multicultural. No solo ves a personas de otros países, sino que las ves expresarse artísticamente a través de la literatura, de los libros, del diálogo, de la ciencia, del conocimiento en general. Y vienen grandes personalidades, efectivamente de distintos ámbitos del pensamiento, que vienen a poner en común los problemas actuales del mundo contemporáneo y sus posibles soluciones. Y esto, como jaliscienses, debería llenarnos de orgullo, porque aquí se enuncian las grandes ideas que están moviendo al mundo, y por eso a mí me parece que es muy importante la labor de la FIL Guadalajara al tener a sus invitados de honor. El año pasado lo vimos con la Unión Europea, que tuvimos un festival cultural riquísimo, que nos dejó mucho, no solo en la parte literaria, sino en la artística, la musical, en la parte editorial. Se generaron negocios internacionales entre los editores de América Latina y de la Unión Europea. En fin, una feria cultural, pero también de negocios, como es la FIL Guadalajara, aporta mucho no solo a la ciudad, sino al estado y a esta gran comunidad que somos, ¿no? Efectivamente, a veces uno va a escuchar una conferencia, a veces vas a buscar un libro, en otras ocasiones quieres ir al concierto de tu artista favorito que trajo el país invitado de honor, y en este andar y andar te vas encontrando con personas curiosas igual que tú, que no necesariamente tienen los mismos intereses, pero sí tienen la necesidad de comunicarse, de expresarse y conocer las expresiones de los otros y de las otras y de los otros.
A mí eso me encanta que ese mundo de donde hay, no nada más porque soy lectora y porque yo voy a los libros y que fui a ver a Pascal y me encantó y te saludé y veo gente que quiero, pero me encanta ese tema de que se discuten ideas diferentes, de verdad discutir, no ponerme desde el muro de yo te quiero ganar. Ahí realmente se hablan ideas y se acepta que hay otras ideas diferentes, y por ahí es donde me interesa el término comunitario, en tener de qué escuchar a los que no piensan como yo.
Yo quería hacerte una pregunta en relación a estos círculos que decías, ¿no? Concéntricos o no sé, que forman parte de tu comunidad y que también forman parte de lo que tú eres, ¿no? De tu identidad. En el caso de Guadalajara, te decía cuando estábamos en el corte, como ciudad se ha transformado mucho, culturalmente también. Yo recuerdo la Guadalajara de los años 60, 70, era completamente diferente a la Guadalajara que es ahora. Nosotros vivimos en una ciudad que culturalmente ¿cómo la catalogarías, Gloria? Está en desarrollo, digamos, ¿no?
Sí.
Se hacen esfuerzos, pero todavía son esfuerzos que cuestan, o sea, no sé, la OPC, la biblioteca, la misma Universidad de Guadalajara, el Festival de Cine, apenas en ciernes, ¿no? Yo quisiera que nos platiqueras cómo ves tú, qué detonantes hicieron de Guadalajara la ciudad cultural que es ahora, a través de lo que tú conoces, y cómo podemos hacerlo aquí en Puerto Vallarta, porque no queremos conformarnos únicamente con un destino turístico, sino queremos una ciudad que le dé a los ciudadanos, a las personas que vivimos aquí, más que eso. ¿Cómo claro. ¿Qué opinas?
Pues mira, empezaré por el final. En primer lugar, yo creo que la respuesta es la organización comunitaria, así de simple, y voy a intentar desarrollar. Yo creo que el gran detonante de la cultura y de la infraestructura cultural que hay hoy día en Guadalajara es propuesta y surge de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Por supuesto que Jalisco, Guadalajara son territorios de gran tradición cultural, ¿no? Tenemos grandes escritoras, grandes escritores, tenemos mucha música, somos la representación nacional ante el mundo, ¿no? Etcétera, pero a partir de los 70, mediados de los 80, con el impulso de proyectos como el Festival de Cine o la propia Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que cada año desde su primera edición en 1977 no ha dejado de crecer, la atención del mundo se ha volcado sobre la ciudad y eso ha permitido que más personas se involucren en la cultura. Pero bueno, hasta aquí estamos hablando en este momento de una gestión cultural que tiene que ver con las instituciones, que es su labor sustantiva, ¿no? Es decir, pues es su obligación y así debería ser, ¿no? Pero ¿qué pasa con Guadalajara? Finalmente, pues es una ciudad ya bastante grande, somos millones quienes habitamos aquí y hay muchos tipos de comunidades que aportan a la cultura, no necesariamente desde lo institucional o desde lo comercial, sino desde la gestión outsider, digámoslo así, o desde el underground, por ejemplo, ¿no? Entonces, Guadalajara ha tenido una época magnífica, por ejemplo, en cuanto a la pintura contemporánea, que me parece que por ahí bajó un poco, pero vuelve a comenzar a crecer. Veo ahora cómo cada vez hay más músicas, más músicos tocando por todos lados. Vemos la apertura de foros culturales independientes, donde las personas arriesgan su capital por un sueño, ¿no? Por tener un forito de teatro, por tener una salita de conciertos, por tener una biblioteca, una librería independiente, que son esfuerzos muy caros cuando no tienes apoyos gubernamentales o no tienes un gran capital de fondo, pero hay muchas personas que forman parte de esta comunidad de locos, de locas, de loques, que nos gusta meternos en problemas y estamos constantemente aportando, programando música, organizando conciertos, haciendo exposiciones, más allá de lo que las propias instituciones ofrecen, ¿no? Aquí habría que sumar lo que hacen, por supuesto, el Ayuntamiento de Guadalajara, la propia Secretaría de Cultura de Jalisco, con estos grandes recintos como el Museo Cabañas, como el Teatro Degollado, y finalmente, pues, la tradición, ¿no? La tradición que tiene Guadalajara en el ámbito internacional y su aporte a la identidad nacional. Pero yo diría que la respuesta es eso, los vínculos y la creación, la promoción de la cultura desde una gestión comunitaria ajena a lo institucional que suele ser más rígido.
Y muchas veces lo institucional va persiguiendo un poco lo que la gente quiere, entre comillas, porque es tu obligación, tienes una responsabilidad con tus electores y a veces se tiende a favorecer a ciertas mayorías, pero en la medida que las minorías o las otredades también nos manifestamos, nos hacemos ver y entonces obliga a que las instituciones también nos vean y haya oferta. No podemos, eso no nada más es un llamado a las instituciones, a las autoridades, sino a todas estas comunidades que quieren hacer algo por la cultura, por los cambios, por reinventarse, hay que manifestarse, como dices, hay que meternos en problemas de alguna manera, el mundo que vivimos es gracias a esos que se atrevieron, y si nada más vamos persiguiendo a lo que cierto mercado indica, nunca vamos a ser disruptivos. Es muy fácil hoy en la era de los algoritmos tratar de decir, bueno, ya tengo una fórmula que dice que va, esto le va a gustar a todos, y no necesariamente es así, porque de todo vamos a terminar siendo iguales y parecidos todos, y vistiéndonos igual y viéndonos igual, y eso no es lo que estamos buscando, y sobre todo eso no va a ser lo que sobreviva en estos mundos de cambios. Necesitamos ser disruptivos, animarnos, decir yo esto es lo que quiero decir, y por ahí va lo que el mundo nos está más o menos pidiendo, si no nos adaptamos. Ya decía Darwin, hace muchos años, lo que nos cambia muere, y la adaptación es lo que nos hace sobrevivir.
De acuerdísimo. Pienso, no sé por qué pensé en nuestro himno nacional, Gloria, que nos habla de maciosare un extraño enemigo, y creo que como mexicanas, como mexicanos, tenemos por ahí como muy, muy, muy metida la idea del otro, de los otros, de la otra, del otre, como un enemigo. Pero en la medida en que veamos al otro como alguien que nos puede enriquecer, podemos ser también en esa medida más libres, en la medida en que nos permitimos salirnos de nuestra zona de confort y hablar con personas de otros países, con personas que tienen otra forma de pensar, con personas que están en otra situación económica distinta a la nuestra, con personas que utilizan otros lenguajes artísticos distintos al nuestro. Hay que atrevernos a conocer a los otros para poder ser nosotras mismas.
Me parece hermosa esas palabras. Con eso nos vamos a ir al corte y volvemos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
¡Ey! ¡Vamos! ¡Pucho!
Y entramos con música de C. Tangana, regresamos de los comerciales, que él también es alguien que ha hecho muchas mezclas de música que decía, no, esto no se mezcla con esto, y a través de la música y la expresión. Yo soy muy fan de C. Tangana, tengo que decirlo. Y les iba a platicar, tanto a Mariño como Rebeca y a todos los que nos están escuchando, de un movimiento que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que se llama la Biblioteca Humana o Biblioteca de las Personas. Nació en Europa, en algunas bibliotecas que se organizaron comunitariamente para derribar ciertos prejuicios. Entonces tú te apuntas a, en vez de ir a seleccionar un libro prestado, vas y seleccionas una persona de las que están ahí como en una especie de aparador, y son justa esas personas, tal cual, los ponen como en un aparador, de como si fuese de libros, y son esas personas que tienen que ver con cosas que, con temas que son escabrosos o con prejuicios. Es decir, hay alguien transgénero, hay un expandillero, hay un poliamoroso, hay un satanista, hay un adoptante soltero, hay me explico. Entonces como en esas, te dan esos pequeños minutos como en las citas rápidas, ya saben cómo es la dinámica. Entonces tienes 10 o 15 minutos para hacerle preguntas a esa otredad como si lo leyeras como un libro. A ver, voy a ver por qué página le entro. Y muchas, la mayoría de las veces te das cuenta con que, voy a poner un caso, alguien muy religioso, muy católico, se encontrará con un satanista y le va a preguntar, pero oye, y seguramente sus primeras preguntas van a ser desde el prejuicio, y cuando ves realmente a la persona y la conoces y ves que también es como tú y encuentras las cosas en común, entonces ya dices, ah, entonces mi vecino puede ser un satanista sin ningún problema, no tiene que ser, me separo, en la medida que nos conocemos y conocemos otras personas. Alguna vez quisimos hacerlo en Puerto Vallarta, no pudimos, no tuvimos respuestas de la biblioteca pública aquí, que no es pública, pero me parece muy, muy interesante este tipo de acercamientos, porque es justamente aceptar otras edades y derribar prejuicios conociéndonos, porque somos humanos, todos somos de la misma especie. ¿Qué les parece? Rebeca, ¿tú qué le preguntarías a Mariño si estuviera en la biblioteca de las personas?
Estamos en nuestros 5 minutos de cita, Mariño.
Así es.
No, ah, muy bien.
Yo le preguntaría cómo fue que descubrió su voz, su lenguaje, ¿no? ¿A qué edad? ¿Cómo fue que empezó a sentir la inquietud? ¿Qué obstáculos encontró en esta, en este mundo de estructuras? Si vivía en un mundo de estructuras rígidas o tenía cierta libertad. ¿Quién fue quien lo apoyó? Porque siempre necesitas alguien que te dé un impulso, a lo mejor, o fue tu propio esfuerzo, tu propia búsqueda. Porque yo creo que ahorita, así como tú, como Gloria, como yo, puede haber muchos que nos estén, muchos que nos estén escuchando, que necesitan esa palabra de aliento, de decir, bueno, busca tu propio lenguaje, busca tu propia voz, pero ¿cómo? Porque uno les puede decir, ay, búscala, pero ¿cómo? ¿Por qué no nos compartes el cómo?
Claro que sí. En primer lugar, querría decir al respecto de este proyecto tan bonito que comentó Gloria, que yo creo que cuando una persona se convierte en lectora, se convierte también en una persona más empática, que puede no solo leer libros, sino leer la vida de una manera diferente, y eso nos ayuda muchísimo, sobre todo para la organización comunitaria. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntas, en nuestra cita de 5 minutos, Rebeca, pues no sé, mi historia se compone de muchas partes. De entrada te puedo decir que yo era un chico de las orillas que quería llegar a ser una chica del centro de la ciudad. Y siempre esa fue mi búsqueda a través de la música. Primero, como escucha, Gloria recordará, porque Gloria y yo fuimos compañeras en la secundaria. Pues como yo solía a veces ir vestida de negro o escaparme de la secundaria para ir a algún concierto o a juntarme con los chicos que oían música industrial. Entonces para mí, pues este acercamiento con la música fue muy importante, si bien nunca la practiqué hasta hace unos pocos años. Yo lo que en realidad siempre quise ser fue escritora. Yo siempre quise escribir, y en el camino también intenté dibujar. Creo que he sido una persona con mucha suerte, porque también me interesó muchísimo el periodismo, y desde que yo estuve en la preparatoria tuve la oportunidad de trabajar en un periódico de aquí de Guadalajara que marcó época, que fue Siglo XXI, que luego se transformó en el periódico público, después Milenio. Y bueno, pues en el camino yo me enamoré del periodismo, sin embargo seguí escribiendo mis cuentitos, mis novelas. Y bueno, fuera del aire recordábamos a una persona conocida en común, lamentablemente fallecida, que es Ángel Ortuño, un gran maestro para muchas de nosotras. Y Ángel Ortuño, junto con su hermano Antonio, que es mi carnalito, creyeron mucho en mí, creyeron mucho en mis cuentos y me impulsaron bastante, de tal manera que por ahí de, creo que ya van para 20 años, sí, publiqué mi primer libro de cuentos gracias a estas dos personas tan generosas, gracias también a Luis Vicente de Aguinaga y a Felipe Ponce, que en ese entonces tenían la colección Bajo Tantos Párpados en ediciones Arlequín. Y en el camino, pues sí, fui encontrando a muchas personas que me alentaron. En primer lugar, mis padres, ¿no? Mis padres me veían leer y leer y leer y me dejaban en paz en vez de mandarme las tortillas, lo cual les agradezco mucho, aunque a veces sí me mandaban. Y les entusiasmaba mucho ver a este niño raro que yo fui poniéndose a escribir, haciendo dibujos extraños. Y eso me permitió también, sobre todo, porque bueno, en aquella ciudad que yo habitaba entonces, a finales de los 80, principios de los 90, siendo unos niños, unas niñas, pues había mucho más peligro, ¿no? Entonces ya como desde los 11 años me dejaban viajar en camión, y yo pues mi idea siempre fue llegar al centro de la ciudad a escuchar música con mis amistades, y de ahí conocer conciertos, conocer a los artistas, conocer otro tipo de expresiones artísticas que me fueron nutriendo. Y bueno, pues mi camino como periodista, que duró cerca de 15 años también, me enriqueció bastante en cuanto a todas las disciplinas que yo practico ahora, desde la escritura hasta la música y el dibujo, ¿no? Ya tenemos cerca de 10 años que intentamos hacer música, pero no lo logramos.
Busquen la música de Mariño. Repítenos dónde podemos encontrar lo que has trabajado musicalmente.
Y bueno, en realidad no tengo nada, no hemos grabado más que un par de canciones en estudio, que las pueden encontrar buscando Magones en YouTube, Los Magones, en honor a los hermanos Flores Magón, por supuesto, los grandes anarquistas mexicanos, y enemigos del pensamiento rígido y las estructuras rígidas también, hablando de esto. O como Mariño González, pueden encontrar allí algunas canciones sueltas, por ahí de repente subo alguna canción mal tocada a Instagram, pero para mí la música es sobre todo un hobby. Lo que sí le recomiendo mi trabajo profesional es en la literatura, y bueno, pues mis libros de cuentos, Vietnam y Pésimas Personas, los pueden encontrar en la editorial Arlequín a través de su página de internet, que es arlequín.mx.
Para arlequín.mx pueden adquirirlos, lo piden en línea, les llega a su casa. Para algunos otros que todavía no les alcance o por alguna razón quieran apenas empezar a conocer a Mariño, están en la Biblioteca de los Mangos, los libros de Mariño están ahí, pueden acercarse, pedirlos prestados, leerlos y conocer un poco más. Siempre hay alguien, cuando te mueves y haces lo que te gusta, así como tú encontras esas personas que te apoyaron, todos encontramos algunas personas que nos apoyan cuando nos atrevemos, no se queden en casa o no se quedan acostumbrados a algo que no son. Todos podemos reinventarnos todos los días. ¿No es así, Rebeca?
Oh, y yo también platicábamos acerca de la educación, de la música, de cómo deberíamos de interesarnos más por tocar un instrumento, por cantar, atrevernos. Nos sesgan tanto diciendo que somos incapaces o que somos desentonados o que es tan difícil aprender a dibujar, a pintar, que el arte es tan difícil y se tiene que cultivar, que no nos atrevemos. Y aquí la invitación es atrévete. Todos lo podemos hacer, todos lo deberíamos de hacer.
El mundo ya cambió, nos guste o no.
El arte admite todas las equivocaciones.
Exactamente, y el mundo ya cambió, nos guste o no. Así que hoy es el momento para ser quien eres. A todos los que nos escuchen. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Mariño, un abrazo grande. Un saludo a Josué, que nos está escuchando, amigo también de la secundaria, aquella secundaria de niños vagos. Dejen a sus niños ser vagos y hacer lo que quieran. Nos escuchamos la próxima semana, Rebeca.
Hasta la próxima. Gracias.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.